Buenos días con todos. Yo les invito a abrir las Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Permítame leer. Dice así: Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, saludo a los que se hayan expatriados viviendo como extranjeros en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia y que fueron elegidos, según el propósito de Dios Padre y mediante la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos. A ustedes que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza y gloria, honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba con el fuego, y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora al reflexionar en tu palabra. Te pido que abras nuestro corazón, que nos des la gracia de entender lo que nos quieres hablar en esta preciosa parte de la epístola de Pedro. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Hoy quisiera empezar una serie a la cual hemos titulado Extranjeros y Peregrinos. Le hemos titulado así porque en algún sentido la expresión aparece en la carta de Pedro algunas veces. El tema corre a lo largo de la epístola, extranjeros y peregrinos, sumamente importante. No solo extranjeros, pero peregrinos también. ¿Por qué? Porque el extranjero pueda no ser peregrino. Ustedes son extranjeros, pero no peregrinos, acá. ¿Me siguen? Claro, lógicamente son peregrinos rumbo a la patria celestial. Por eso ambas cosas van de la mano, extranjeros y peregrinos. Yo quisiera que hablemos de esto en esta mañana. Y el tema, el primer tema de esta serie lo he titulado Nuestra identidad como extranjeros. Nuestra identidad como extranjeros. ¿Qué somos como extranjeros? ¿Qué somos como extranjeros y peregrinos? ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo como extranjero y peregrino? ¿A qué se refiere Pedro como extranjero y peregrinos que somos? Y todos somos, cuando me refiero a extranjeros y peregrinos, me refiero que estamos de paso en esta tierra, ¿verdad? Y la verdad sea dicha que todos somos extranjeros y peregrinos. O por lo menos todos somos peregrinos. Seas cristiano, no seas cristiano, creas en Dios, no creas en Dios. Acá no te vas a quedar. ¿Estamos de acuerdo? Sumamente importante. Quizás vivimos tan en el aquí y el ahora que pensamos como que esto es todo. Y yo creo que en ese aspecto Pedro está en moviéndole el piso a los cristianos a los cuales él les escribe, de su extranjería, de su peregrinación, de su temporalidad aquí en la tierra. Entonces, el tema de hoy, como dije, yo quisiera hablar de nuestra identidad. ¿Qué somos como extranjeros y peregrinos? ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? Como cristiano, extranjero y peregrino. En primer lugar, versículo 1 al 2. En primer lugar, somos extranjeros. Dice Pedro, cuando escribe su carta, saludos a los que se hallan y viven como extranjeros en estos lugares al cual menciona. Somos, en primer lugar, nuestro primer aspecto de identidad de lo que somos es que somos extranjeros. Somos extranjeros. Más adelante vamos a ver por qué. Vivimos, dice Pedro en otra traducción, dice, vivimos como extranjeros, a los elegidos que viven como extranjeros. Interesante la identidad del extranjero. Pedro tiene en mente acá a cristianos que no son judíos de trasfondo, en fin. Y algunos han visto en esta expresión prácticamente a todos los que son parte del pueblo de Dios. A ti, a mí, los que somos parte del pueblo de Dios. A esos Pedro tiene en mente. Extranjeros y peregrinos. Somos extranjeros. A veces ocurre que el extranjero pierde su identidad. ¿Te has dado cuenta de eso? Por ejemplo, el otro día me dijo un venezolano, yo pensé que tú eras venezolano. Y yo, ¿qué? Increíble, ¿no? Le digo al venezolano que me dijo eso, o a los venezolanos en general, en Venezuela nadie me cree que soy venezolano. Nadie. Es más, allá digo, ¿tú eres peruano por casualidad? Okay. ¿No? Entonces, pero indudablemente reconozco que hay modismos, hay cosas que se nos pegan. Una vez alguien me dijo, tú eres peruano que habla con palabras venezolanas. Es una buena interpretación de las cosas. Pero conozco una persona que vive en Bogotá y ha perdido su identidad total. Es un colombiano más. Ya no usa las frases colombianas, es decir, ya lo perdimos los peruanos. Para bien. Es tremendo. Claro, la comida todavía come como peruano. No puedo entender. Pero de todas maneras, es increíble. O sea, su expresión, las cosas como habla, todo. Es decir, nadie lo pensaría ya que es un peruano. Y se ha convertido, y quizás sea bueno, porque él vive allá, trabaja allá y ha adoptado al país como suyo. Pero se perdió la identidad peruana en la vida de él. Y a veces se pierde la identidad de extranjeros. Por eso es que yo creo que en cierto sentido Pedro nos hace recordar que somos extranjeros, que eres diferente acá, que lo tuyo no es lo que es esto, que tú aquí eres un extranjero. Muy importante, no somos extranjeros en calidad de inmigrantes. Somos extranjeros, no inmigrantes. ¿Estamos de acuerdo? Estamos con visa de turista aquí en este planeta. Y esto obviamente cuando pensamos en lo extranjero, en la extranjería nuestra en este planeta, nos hace recordar de nuestra temporalidad, de que estamos aquí de paso y que no somos de aquí, y que vamos al lugar a donde somos. Veremos esto un poquito más adelante. Muy importante esto. El mundo es muy agresivo y nos hace perder a veces nuestra identidad, y no solamente la identidad, sino nuestra visión de lo que somos y a dónde vamos. El otro día alguien dijo una frase que se me quedó grabada y que voy a repetir en estas semanas. Decía: la vida es un puente. La vida es un puente, y en el puente no se construyen casas. ¿Qué le parece? La vida es un puente. El puente no se construyen casas. Eso es una idea, no una figura. Pero a veces estamos tan arraigados en esto, en este puente. Nos gusta tanto este puente. Nos encanta vivir en este puente, pero es solo un puente. Estamos de paso. Vamos a otro lado. Es más, no somos del puente. Es muy importante recordar esto. Esto dice Pedro, que hemos sido elegidos para obedecer. Dice, según el propósito de Dios Padre, mediante la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre. Esa es la razón de nosotros en nuestra extranjería. Somos elegidos para andar en este puente, pero en un sentido, con un propósito de vivir diferente al puente, como extranjeros, como santos, como obedientes al Señor. Y eso nos hace diferentes. Y eso es parte de nuestra identidad como peregrinos que somos en esta tierra. Fundamental. Vamos a volver a la idea un poquito más adelante. Fíjate, dice también que nos ha rociado con su sangre. Me llama la atención porque ahora todo el mundo habla de visas, ¿no? Y no me refiero a la tarjeta de crédito, ¿no? Todo el mundo habla de visas. Tenemos nosotros el concepto de visa, sea esté donde esté. Y Dios no nos ha dado visa para ir al cielo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Nos ha dado la ciudadanía directamente. Es muy interesante. Dios no te ha dado visa, te ha dado la ciudadanía. Y como si eso fuera poco, esto nos lleva al segundo aspecto de nuestra identidad como peregrinos. Primero, somos extranjeros. En segundo lugar, somos renacidos. Fíjate qué interesante concepto. En primer lugar, extranjeros. En segundo lugar, renacidos. Somos renacidos. En otra traducción dice, qué interesante el concepto, más que renacido, dice reengendrado. Reengendrado. Tiene que ver con algo que pasa adentro. Es decir, yo me atrevería inclusive a ir más allá. Dije que Dios no nos ha dado visa, nos ha dado ciudadanía. Pero Dios no se queda con la ciudadanía. Dios te quiere como que hayas nacido en el país, porque que te den la ciudadanía no quiere decir que seas nacido en el país. ¿Estamos de acuerdo? Siempre al ser ciudadano, adquirir la ciudadanía, hay ciertas limitaciones, pocas pero las hay. Por ejemplo, no puede ser presidente de la República, por ejemplo. Entonces Dios dice, ok, yo no les doy la ciudadanía, no les doy visa, tampoco la ciudadanía, los hago nacer de nuevo. Ustedes son parte del reino de Dios por nacimiento. ¿Qué le parece? Interesante, ¿verdad? Es decir, más extranjero que eso no hay. Y eso es parte de nuestra identidad aquí en la tierra. Dios te ha hecho nacer por su Espíritu. Eso te hace una persona diferente al mundo. No son del mundo, dice Jesús, como yo tampoco soy del mundo. Bien extranjero, ¿verdad? Somos extranjeros acá. Hay que adquirir, hay que retomar, de vez en cuando refrescar que no somos de aquí. Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. Al reino de los cielos no se entra ni con visa, ni te van a dar la ciudadanía. Te tiene que ser nacimiento. Muy importante esto. Somos reengendrados, dice otra traducción. Y es interesante porque la palabra reengendrado o engendrado es más que nacer. Tiene que ver con el acto de la concepción. Tiene que ver con genes. Tiene que ver con lo que eres adentro, con tu ADN. Eso es lo que es uno como hijo de Dios. Dios te hizo renacer por su espíritu. Cambió tu ser, no te dio una nueva religión. Hizo de ti algo distinto. Puso una genética nueva en tu vida. Cambia todo. Es sumamente importante esto. Y quizás en algún sentido es lo que Pedro nos está llamando la atención. No solo renacidos, somos reengendrados. Es decir, nos engendraron una vez, Dios dice, bueno, vamos a hacerlo otra vez para mejorar las cosas aquí. Y Dios hace de ti, en el sentido de una genética espiritual, algo totalmente distinto. Muy, muy importante. Y lógicamente eso afecta y cambia todo. El Señor Jesucristo, por ejemplo, dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y a veces no nos damos cuenta de nuestra identidad y no nos comportamos como sal. Y nos parecemos mucho a los que nos rodean. Si la sal pierde su sabor, dice el Señor, si la sal pierde su sabor, ¿no? O sea, cuando el cristiano pierde su identidad, lo que es, lo que lo distingue, esa nueva genética espiritual que Dios ha puesto en su interior, termina muy parecido al otro. Es sumamente importante recordar, recuerda quién eres, recuerda quién eres. Muy bien, entonces, en primer lugar, nuestra identidad es que somos extranjeros. En segundo lugar, somos renacidos, reengendrados, dice otra traducción. En tercer lugar, somos probados. Sumamente interesante. Fíjate, el versículo 6 dice, esto les causa gran dicha, dice otra traducción, gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Diversas pruebas y aflicciones. O sea, la idea aquí, Pedro le está diciendo a estos cristianos que obviamente van a pasar una serie de dificultades, que hay gozo en medio de eso. Y le está recordando también que parte de nuestra identidad, no solamente somos extranjeros, no solamente somos renacidos, pero también parte de nuestra identidad es que somos probados. No es algo extraño en el cristiano la prueba. Dice en otro pasaje Pedro que no nos sorprendamos cuando nos encontremos en diversas pruebas. Es algo normal, es parte de nuestro ADN, es parte de lo que somos. El pasar por las pruebas, no nos sorprendamos, es parte de lo que significa ser cristiano. Sumamente importante. Interesante, yo no sé si sabían, la palabra testimonio, testificar, dar testimonio de tu fe. La palabra en griego para testimonio es mártir. ¿Qué le parece? Es la palabra literal. ¿Y no, en qué forma en el español mártir dejó de ser testimonio y se convirtió en mártir? No es muy claro. Pero la idea es, probablemente en el concepto cristiano, cada vez que un cristiano daba testimonio terminaba de mártir. Probablemente de ahí venga la cosa. Pero sin embargo, obviamente cuando pensamos en nuestra esencia como cristianos, la prueba forma parte, es un compañero a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque la prueba forma parte de nuestra experiencia, porque Dios nos quiere hacer a través de ella mejores personas. Es vuestra fe más preciosa, se va probando, va mejorando, y la prueba actúa como el fuego que cuando purifica el oro. Sumamente importante. La prueba tiene esa virtud. Nos va mostrando quiénes realmente somos, de qué estamos hechos. ¿Tú quieres conocer la calidad de fe de un cristiano? Ubícalo en medio de un gran dolor y te vas a dar cuenta de su fe. ¿No te parece? Es ahí donde nos damos cuenta de qué estamos hechos, de cuánta fe tenemos. Dice la Biblia aquí, Pedro, que comparando la idea, vuestra fe más preciosa que el oro, y el oro, dice, se purifica con el fuego, haciendo un paralelismo con las pruebas, cómo afectan estas nuestra fe. Interesante. Tú tienes el oro, todavía no está limpiado, no está, escoria sigue pegado a él. Y de pronto tú tienes un pedazo así de oro, lo pones al fuego y se va achicando, hasta que queda ¿qué? Hasta que queda puro oro. Por lo menos ya no es esto etéreo que tú crees que tienes esto. En el momento de la prueba te das cuenta cuánto oro hay. A veces eso no es un problema realmente. Es normal. Yo creo en Dios y que Dios puede hacer esto o aquello para mí. Bueno, cuando llega la prueba tú te das cuenta cuánto realmente crees. El problema con eso es cuando la distancia entre lo que tú crees tener y lo que realmente tienes es demasiado grande. Cuando viene el fuego y lo que queda es un granito de oro, no puede ser. Yo creo que la prueba tiene la virtud de recordarnos vez tras vez nuestra situación, pero también de confrontarnos con nuestra cantidad de fe que tenemos, con qué tipo de fe tenemos y cómo nuestra fe en medio de las diferentes pruebas va quedando más pura, va quedando lo auténtico, va saliendo lo que parece y va quedando lo que realmente es. Al final, eso es tremendo, porque es mejor saber qué es lo que realmente tienes que creer tener mucho y no tener. ¿Estamos de acuerdo? Sumamente importante. Entonces, y fíjate que es interesante, en medio de todo esto, Pedro habla del gran regocijo, la dicha que hay en medio de las pruebas. O sea, claro, es interesante esto, ¿no? Yo no creo que Dios nos enseña a pedir por pruebas. No ores así. Mándame una prueba, necesito una dificultad, no pidas eso. Dios no pide eso, qué bueno, ¿verdad? O sea, Dios no quiere masoquista, pues. ¿Ok? Dios no lo quiere. No te preocupes que a eso Dios no quiere que llegues. Pero sí, cuando atraviesas la prueba, puedes tener por sumo gozo, dice otra traducción, cuando te encuentras en diversas pruebas. Por sumo gozo. No las pidas, pero tampoco te dejes abrumar por ellas. En medio de las dificultades, Dios está haciendo de ti algo espectacular, porque el propósito original es hacer de ti una persona obediente, una persona santa, un peregrino a carta cabal aquí en esta tierra. Para eso sirven las pruebas. No para destruirnos, todo lo contrario, para hacer de nosotros personas de fe, pero una fe real en la cual nosotros sepamos hasta dónde llega. Hasta dónde llega la fe. Importante que es eso. Muy bien. Entonces, en conclusión, hay tres aspectos de esta identidad nuestra. ¿Quién soy yo como peregrino? En primer lugar, aquí soy un extranjero. Nunca lo olvides. En segundo lugar, soy reengendrado, una nueva genética espiritual en mi interior. Y en tercer lugar, parte de nuestra identidad, nos guste o no, parte de nuestra identidad es que somos probados. Parte de nuestra experiencia cristiana es la prueba. Cuando uno es extranjero, se nota. ¿Verdad? Diferentes cosas. Costumbres distintas. El hablar te delata. Todo se nota. Cuando eres extranjero, se nota. Como cristiano, peregrino en esta tierra, y como extranjeros que somos, ¿tú crees que se note? ¿Se nota? ¿Se nota en tu hablar? ¿Se nota en tu conducta? ¿Se nota en que tienes costumbres de la patria celestial? Yo creo que sí se nota. Yo creo que se nota. Es más, no solamente creo que se nota, creo que se debería notar. Es parte que es algo que sale desde adentro y se manifiesta hacia afuera. No es extraño que a un cristiano, un no cristiano le pregunte o le diga, tú tienes algo diferente. ¿Algunas te han dicho eso? Tú tienes algo diferente. Se nota. Se nota tu extranjería. Y es un desafío. Yo creo que Pedro, a lo largo de la carta, nos va a ir llevando en el tema de extranjeros y peregrinos para recobrar nuestra visión de lo que somos aquí en esta tierra. Esto ni es la parte más larga, ni es la mejor parte. Esto es solo un puente. Y en los puentes no se construyen casas. Vive ligero, porque estamos de paso. Oremos. Señor, en esta hora, al reflexionar en tu palabra y en lo que nos toca, en nuestra responsabilidad, en nuestra visión de vida, en lo que somos, en cómo nos vemos a nosotros mismos o aún más, cómo la gente nos ve a nosotros. En esta hora, des la gracia de poner en nuestra mente, de volver a captar con claridad, con frescura, nuestra temporalidad aquí en esta tierra, nuestra peregrinación. Señor, ayúdanos en este día de reflexión a recuperar lo que realmente somos aquí en esta tierra, de paso a una patria celestial. Aplica tu palabra a nuestro corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo lo haga. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.